A partir de ahora estamos en Estudio Z.
La voz de una generación.
La actualidad desde nuestra mirada.
La mirada de los estudiantes de la Facultad de Información y Comunicación.
Acompáñanos al Estudio Z.
Una generación al aire.
Bienvenidos y bienvenidas a Estudio Z. Un placer estar con ustedes el día de hoy. Un saludo a quienes nos escuchan desde Uniradio y Radio La Regional de Salto. A mi lado, Luciano Lez, que me va a estar acompañando junto con todo el equipo de producción. Luciano, ¿cómo estás?
¿Cómo andas, Marti? ¿Todo bien y vos?
Todo bien.
Me alegro. Bueno, también saludo, por supuesto, a la gente que nos escucha. Hoy tenemos una agenda bastante completa con lo que es la información, porque el domingo 27 de octubre fueron las elecciones nacionales, en la que los partidos más votados fueron, por un lado, el Frente Amplio y el Partido Nacional. Según el artículo 151 de la Constitución, si ningún candidato presidencial obtiene más del 50% de los votos, se realizará una segunda vuelta o balotaje el último domingo de noviembre entre los dos partidos con más votos, que como les comentaba, en este caso son el Partido Nacional y el Frente Amplio.
También vamos a hablar sobre la seguridad digital, tema en el que estuvieron trabajando nuestros compañeros y compañeras esta semana.
Así es. Les comento también que nos pueden encontrar en redes sociales. Estamos en Instagram como @-estudioz y en X @estudioz-. También pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube, Estudio Z, para repasar, los programas ya emitidos.
Damos la bienvenida a nuestros compañeros Rafael, Federica, Andrés y Lucía para que nos cuenten cuáles fueron las principales noticias de la semana.
Noticias destacadas.
Para abrir la mesa de noticias del día de hoy, vamos a hablar de colectivos del movimiento No al Proyecto Punta Ballena. Ellos reunieron este domingo más de 11.000 firmas para declarar al balneario como área natural protegida.
Las organizaciones y movimientos que integran al grupo No al Proyecto Punta Ballena reunieron este domingo en Maldonado, durante la jornada de elecciones nacionales, 11.321 firmas para elevar a la Junta Departamental una iniciativa en la que se declara el balneario como área natural protegida. A la vez, se prohibirá el desarrollo de urbanizaciones en los padrones que componen, especialmente al área de la Sierra de la Ballena. Las organizaciones proyectaban recolectar 8.000 firmas, por lo que se superaron las expectativas. Isabel Gadino, integrante del movimiento No al Proyecto Punta Ballena, valoró en entrevista con su Rayado de Canal 10 los logros de esta campaña y explicó por qué el domingo, jornada de elecciones nacionales, era una instancia fundamental para estar en la calle.
Se reunieron más de 11.000 firmas, 11.300 y algo de firmas. Significa valorar el esfuerzo que se hizo porque éramos más de 80 voluntarios en diferentes circuitos del departamento de Maldonado. Y bueno, el trabajo rindió. Sabíamos también que era una instancia fundamental para estar en la calle porque es día de elecciones, la gente está con la credencial en la mano y además todos se juntan en los lugares de que les toca votar. Entonces, bueno, ahí afuera estábamos nosotros.
Álvaro López, otro de los integrantes del movimiento, dijo a La Diaria este lunes que con el despliegue realizado por los 70 voluntarios en 35 circuitos electorales del Maldonado, lograron reunir más de 11.000 firmas que junto con 13.000 acumuladas previamente alcanzarían el 15% del padrón electoral de Maldonado, para habilitar que la Junta Departamental de Maldonado considere la iniciativa. Gadino, de No al Proyecto de Punta Ballena, en diálogo con Canal 10, explicó en qué consiste esta iniciativa departamental que llevan adelante.
Las firmas son solo con credencial de Maldonado para presentar a la Junta esta iniciativa que consiste en declarar Punta Ballena área natural protegida. Porque lo que estamos buscando es, desde el 2 de noviembre, además que estamos hace un año casi ya peleando por esto, lo que se trata es de impedir el desarrollo de este proyecto de 29 bloques en Punta Ballena, 29 edificios en lo que queda de libre de Punta Ballena, pero además obviamente se cuide la península como está, cuide el estado que tiene actualmente y lo mejore, pero lo mejore como área que le interesa a los uruguayos en general, porque así lo han dicho a lo largo de todo este proceso, mantenerlo como patrimonio del Uruguay.
El proyecto inmobiliario al que se refiere Gadino es una iniciativa privada presentada a fines del 2023 que consiste en un complejo residencial de 29 edificios en Punta Ballena. La Red en Defensa de Punta Ballena Natural, Libre y Silvestre dijo que esta construcción puede provocar un daño irreversible al paisaje y ecosistema de la península. el Ministerio de Ambiente concluyó, en un informe técnico difundido en septiembre por el Área de Evaluación de Impacto Ambiental, que este emprendimiento generaría impactos inadmisibles sobre la biodiversidad, el paisaje, el tránsito en la zona y los valores geológicos del sitio. Tanto en su construcción como en su desarrollo residencial, puede ocasionar afectaciones irreversibles sobre la diversidad biológica y al ecosistema terrestre. Si el Ministerio de Ambiente rechaza este proyecto privado de forma definitiva, se quiere asegurar que el que sea preservado declarando a Punta Ballena como área natural protegida.
Peñarol juega hoy contra Botafogo en el Estadio Centenario por la semifinal de la Libertadores después de intensas negociaciones con la Conmebol.
Tras los incidentes que sucedieron en Río de Janeiro la semana pasada, en la previa al partido de ida entre Botafogo y Peñarol por las semifinales de la Copa de Libertadores y las distintas amenazas de parciales carboneros en redes sociales que trascendieron los últimos días, el Ministerio del Interior recomendó a la Conmebol que se juegue el partido de vuelta en el Campeón del Siglo, pero solamente con público Mirasol. Ante esto, el ente del fútbol sudamericano no dio el visto bueno y advirtió a Peñarol que el partido podría jugarse sin público o en el exterior. El presidente de la institución carbonera, Ignacio Ruglio, fue el encargado de iniciar las negociaciones en las últimas horas para que el partido se mantuviera en el Estadio Campeón del Siglo, pero se encontró con una postura tajante de la Conmebol. El martes, Ruglio hizo una conferencia de prensa urgente en el Palacio Peñarol para informar que finalmente el encuentro entre uruguayos y cariocas será en el Estadio Centenario y que espera unos 700 hinchas del Botafogo aproximadamente.
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, sufrió un intento de asesinato mientras se dirigía a su programa de radio.
El expresidente de Bolivia y actual candidato a la presidencia, Evo Morales, fue víctima de un intento de asesinato y atribuyó el atentado al gobierno del actual presidente Luis Arce. El vehículo que se trasladaba fue interceptado por un grupo armado que disparó un total de 14 veces. Evo Morales no sufrió heridas, aunque dos de sus acompañantes sí resultaron heridos. Lucho Arce va a pasar a ser el peor presidente de la historia. Meterle bala a un expresidente ya es el colmo, dijo Morales en su programa de radio Cauchacún Coca. Por su parte, el actual ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, puso en duda la veracidad del atentado sobre Morales y lo acusó de mentiroso y de resistirse al arresto de las autoridades. El ministro solicitó que se realizara un chequeo a fondo de los vehículos de la caravana que transportaba al expresidente boliviano y se refirió al video sobre el tiroteo que difundió Morales.
Y la gente que lo rodea y estos supuestos actores, ¿por qué no filmaron desde el momento que fueron intervenidos con la policía boliviana cuando les pidieron que frenen el vehículo para revisar lo que tenían adentro del vehículo? ¿Y qué pasó en las 30 minutos? Nosotros vemos que este video está completamente manipulado. No solamente quiere esconder la verdad, no solamente no quiere que se sepa que existía al interior del vehículo, sino que está buscando victimizarse con una pésima actuación. Señor Morales, nada ni nadie lo va a salvar de este proceso penal. El Ministerio de Gobierno va a ser parte porque nadie que se anime a tocar o disparar a un policía puede seguir en la impunidad.
Mujica dijo que en Argentina hay más pobres que antes y Milei le respondió que es un disparate.
Durante la jornada de elecciones nacionales en nuestro país, el expresidente José Mujica fue abordado por varios periodistas de Uruguay y de la región. El exmandatario habló de la relación con Argentina y la gestión del presidente Javier Milei. Milei aseguró que lo que dijo Mujica es un verdadero disparate. La actual ministra de Capital Humano del gobierno argentino, Sandra Petovelo, le respondió al exmandatario uruguayo en su cuenta de X, citando la famosa frase de José Artigas, «Con libertad no ofendo ni temo», y detalló varios datos para contrarrestar la opinión de Mujica. Según Petovelo, se observa una tendencia real a la baja de la impactante 52,9% en el primer semestre. La ministra apuntó contra Mujica, indicando que él es defensor del dirigismo estatista que empobreció a la Argentina. Milei citó en X el tuit de la ministra y criticó al director del diario argentino, La Nación, Julio César Zaguier, por publicar las declaraciones de Mujica. Según Milei, ese medio de comunicación le da entidad a todo aquel que hable en contra de su gobierno, ya que esa es la bajada de línea.
Bueno, agradecemos a Rafael, Federica, Andrés y Lucía que fueron parte del día de hoy de esta mesa de noticias en Estudio Z. Muchas gracias.
Muchas gracias. Seguimos con más Estudio Z, si les parece.
Seguinos en redes. Instagram, @estudioz. X, @estudioz. Y en nuestro canal de YouTube, Estudio Z. Comodín.
Ahora vamos a hablar sobre la ciberseguridad en nuestro país y para eso le damos la bienvenida a Florencia Silva, quien nos va a estar ampliando acerca de este tema y específicamente sobre el proyecto de ley de prevención y represión de la ciberdelincuencia.
Bueno, Luciana y Martina, muchas gracias. Sí, efectivamente, los ciberdelincuentes utilizan varias tácticas para cometer fraudes, como por ejemplo hacer llamadas telefónicas, haciéndose pasar por otra persona, lo que se denomina como phishing, robar cuentas de WhatsApp, usar malware que... para acceder a cuentas bancarias y aplicar técnicas de ingeniería social para engañar a las personas. Esto viene causando un aumento en el número de víctimas en Uruguay y en todo el mundo. Algunos países como España y Argentina ya cuentan con leyes y datos que permiten visualizar cómo estos delitos están creciendo. Uruguay está unos pasos más atrás con respecto a esta lucha contra los ciberdelitos. Sin embargo, en agosto de este año, el Senado aprobó el proyecto de ley de prevención y represión de la ciberdelincuencia. El proyecto, impulsado por el diputado de Cabildo Abierto, Sebastián Cal, obtuvo 16 de 24 votos. Actualmente, la ley ya fue promulgada por el Poder Ejecutivo y se encuentra vigente en nuestro país.
Flor, contanos qué grandes puntos conforman esta ley.
Bueno, esta ley se divide en 4 capítulos en donde se establecen 8 tipos de ciberdelitos, medidas educativas y un registro de ciberdelincuentes.
¿Y qué sucede con el derecho a la privacidad?
Bueno, en realidad en materia de protección de datos personales y privacidad hay otra normativa vigente, la ley número 18.331 de protección de datos personales. Esa ley es la que regula este derecho. La ley de prevención y represión de ciberdelincuentes se relaciona con esto en la medida que codifica algunos ciberdelitos que atentan contra la privacidad de las personas.
¿Cuáles son estos delitos?
Bueno, los delitos que menciona la ley son el acoso telemático, que establece que quien acose a alguien en redes o medios digitales afectando significativamente su vida puede enfrentarse a penas de entre 3 meses de prisión a 3 años de penitenciaría. Por otro lado, está el fraude informático, que castiga a quienes engañen a otra persona para obtener información o realizar transacciones financieras para beneficio propio. Este delito tiene penas de 6 meses a 4 años de prisión. Otro delito que se menciona es la suplantación de identidad, que implica hacerse pasar por otra persona y tiene penas que van de 1 año de prisión a 6 años de penitenciaría. El abuso de dispositivos, que es un delito que refiere a quienes produzcan, importen o comercialicen sistemas informáticos destinados a cometer delitos, y la pena es de 6 a 24 meses de prisión. Otros delitos son el daño informático, el acceso ilícito a datos informáticos, la intercepción ilícita y la vulneración de datos, que también se tipifican como delitos y son penados con 6 a 24 meses de prisión.
Bien, Flor. ¿Y la ley establece mecanismos específicos de prevención para proteger a los ciudadanos y las empresas uruguayas contra el ciberdelito?
Bueno, le hicimos una pregunta similar a Sebastián Cal y resaltó que uno de los principales puntos de la ley es frenar las transacciones no consentidas. Las instituciones financieras juegan un papel importante en los 2 capítulos finales de la ley, que se enfocan en registrar a los ciberdelincuentes y prevenir estas transacciones no autorizadas. Estos capítulos indican que los bancos pueden acceder a registros compartidos entre diferentes instituciones, lo que les ayuda a identificar y evitar movimientos de dinero que no sean consentidos.
Hoy los mecanismos que están establecidos realmente no se adecúan a los tiempos que maneja el cibercrimen y te vacían la cuenta bancaria en minutos, cuando hoy no tenían, hasta ahora, hasta esta ley, autorizado los bancos e instituciones financieras bancarias para frenar transacciones de apariencia delictiva. Hoy sí la tienen.
El diputado remarcó la educación a la ciudadanía como el punto principal del proyecto de ley.
Parte de los ciberdelitos que se cometen surgen de errores que las propias personas cometen, muchas veces por falta de educación y por no tener el conocimiento sobre esta temática. Tenemos que tener precaución con lo que compartimos en nuestras redes sociales, porque eso mucha gente no lo tiene en cuenta. Dice, bueno, ¿qué puede ser? ¿Por qué puede ser riesgoso subir una foto en mi casa donde atrás se ve la dirección y saben dónde vivo? Y sí, son datos que después, cruzándolos con otros, le hacen la tarea a los delincuentes más fácil.
Bueno, se planea que la educación sobre la prevención y los cuidados que se debe tener, por ejemplo, al momento de compartir contenidos en redes, sea brindada a personas de todas las edades a través de diferentes instituciones.
se prevé de que sea a través de educación primaria, secundaria y también INEFOB, UTU y otras instituciones educativas. También BPS para que pueda capacitar a los adultos mayores que a veces son de los más afectados.
Flor, ¿cuál es la importancia de esta ley para nuestro país?
Bueno, esta ley le permite a Uruguay tener un marco normativo que castigue todos aquellos delitos vinculados al abuso de la tecnología. Hablamos con Martín Pecoy, abogado especialista en delitos informáticos, y nos contó que si bien la ciberdelincuencia existe desde hace mucho tiempo, la pandemia del COVID-19 provocó un aumento considerable debido al aislamiento forzado, a la masividad del teletrabajo, de compras online y de uso de redes domésticas, por lo cual resulta muy relevante que exista una ley que pueda proteger la ciberseguridad de las personas.
Es claro que resulta un mojón fundamental porque brinda una herramienta clave para investigar y castigar comportamientos que implican abuso de la tecnología y que desde hace mucho tiempo debieron constituir delito, pero por no existir norma caían las causas penales promovidas. Pero además es un paso trascendental en el camino de Uruguay para integrarse al esquema internacional de represión del ciberdelito que marca el documento internacional de referencia que es la Convención de Cibercriminalidad Europea de Budapest del año 2001, a cuya ratificación fue invitado Uruguay en febrero de 2023, iniciándose así un proceso de 5 años en los cuales nuestro país debe cumplir como primer paso con el perfeccionamiento legislativo que comienza con la aprobación de esta ley.
Muchas gracias, Florencia, por toda esta información. Queda claro que si bien existe una normativa sobre ciberseguridad, todavía hay camino por recorrer para garantizar la seguridad en los entornos informáticos.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vos, Flor.
Gracias a vos.
Tema central.
Gracias a cada uno de los militantes que de hace tiempo vienen remando y que no tengo dudas que todos, absolutamente todos, siempre, cada uno de los militantes esperamos, siempre, siempre, votar mucho mejor de lo que siempre votamos. Gracias a los integrantes de todo el Frente Amplio, sectores, militantes, dirigentes. Gracias. Gracias a la entrañable compañera Carolina Cose, con quien hicimos una campaña maravillosa. Gracias de corazón a los partidos políticos del Uruguay que siguen manteniendo este milagro. A la Corte Electoral que sigue laburando y va a estar hasta altas horas de la madrugada, metiendo y metiendo.
Ustedes no saben lo lindo que es estar acá y ver esta plaza llena de entusiasmo y de banderas uruguayas. No saben lo lindo que es. No saben las ganas, no saben la energía y obviamente no saben el compromiso que hoy estamos asumiendo. Agradecerles a todos los militantes, agradecerle a todos los militantes del Partido Constitucional Ambientalista, de Eduardo Luz, agradecerle a todos los militantes del Partido Cabildo Abierto, Manini Ríos. Agradecerle a todos los militantes del Partido Independiente de Pablo Mieres. Agradecerle a los militantes del Partido Colorado con Andrés Ojeda. Agradecerle a mis compañeros del Partido Nacional. Agradecerle a Valeria, esta luchadora incansable. Gracias por esta campaña y por lo que vamos a hacer estos 27 días.
El domingo se realizaron las elecciones presidenciales en Uruguay con un total de 2.441.238 votos emitidos. Habrá balotaje entre el candidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, y el candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado.
También se votó el plebiscito por el sí a la reforma de la seguridad social y el sí para autorizar los allanamientos nocturnos. Ambos votaron por debajo del 50%, por lo que ninguno fue aprobado. Para seguir profundizando sobre las elecciones del domingo, recibimos a Emilia Bonilla. Emilia, ¿cómo andás?
¿Cómo están? Buen día.
¿Todo bien?
Bienvenida.
¿Y vos? Bienvenida a Estudio Z.
El domingo fue un día muy movido, Emi, para los y los uruguayos, con una participación ciudadana del 89% en las elecciones. ¿Te parece si repasamos los resultados?
Sí, claro. Bueno, el Frente Amplio fue el partido más votado en la jornada, con un 43,94% de adhesiones, Le sigue el Partido Nacional con un 26,7% y el Partido Colorado que logró un 16%. Después, Identidad Soberana logró un 2,7%, Cabildo Abierto un 2,4% y el Partido Independiente 1,7%. A su vez, el 2,7% de los votantes lo hicieron en blanco y el 2,4% anuló su voto.
¿Y esto cómo deja conformado el Parlamento para el próximo periodo de gobierno?
Bueno, estos porcentajes dejaron al Frente Amplio con mayoría parlamentaria en la Cámara de Senadores con 16 bancas. El Partido Nacional obtuvo 9 y el Partido Colorado 5 bancas. Por otro lado, Cabildo Abierto quedó sin lugar en el Senado, ¿tá? Y en la Cámara de Diputados no hubo mayorías. El Frente Amplio obtuvo 48 bancas, el Partido Nacional 29 y el Partido Colorado obtuvo 17. Cabildo Abierto perdió 9 representantes en comparación con el periodo anterior, reteniendo únicamente 2 bancas. Identidad Soberana, partido liderado por Gustavo Salles, llegó con 2 lugares y el Partido Independiente 1.
Y con respecto al lugar que ocupan las mujeres en el Parlamento, ¿sí hay un aumento en comparación con las elecciones anteriores?
Sí, aunque no es un aumento enorme, sí se dio un avance significativo. En el año 2019 las mujeres representaban el 21% en ambas cámaras, con 8 senadoras y 19 diputadas, mientras que para el próximo periodo esta cifra sube al 29% con 9 senadoras y 28 diputadas. Según difundió La Diaria, el Frente Amplio será el partido con más representación femenina, 18 bancas serán ocupadas por mujeres de esta fuerza política. En el caso del Partido Nacional serán 5 las representantes y el Partido Colorado lleva 3 mujeres al Parlamento. Las otras 2 mujeres que ocuparán las bancas en las cámaras pertenecen a Cabildo Abierto y a Identidad Soberana. Esto representa un paso hacia la equidad, pero todavía queda un largo camino por recorrer en ese sentido.
Sí, una vez conocidos los resultados de la proyección de escrutinio, la fórmula del Frente Amplio y del Partido Nacional realizaron sus actos de cierre con miras al balotaje.
Sí, así es, Luciano. En el caso del Frente Amplio, el cierre se dio en las afueras del Hotel NH Columbia, en La Rambla, que fue sede de la campaña de la coalición de izquierda. Allí, el candidato a la presidencia llamó a sus votantes a no bajar los brazos y a redoblar esfuerzos.
Y Emi, contanos un poco del acto del Partido Nacional. ¿Dónde fue?
Bien, el acto del Partido Nacional se realizó en la Plaza Varela, en Montevideo, junto con integrantes de la coalición de gobierno. En su discurso, Delgado agradeció a la militancia y sus socios de coalición y animó a los votantes del resto de los partidos a acompañarlo en la segunda vuelta.
Además, se votaron 2 plebiscitos en las elecciones del domingo y ninguno de ellos alcanzó los votos suficientes para ser aprobados.
Exactamente. Por un lado, tenemos el plebiscito de allanamientos nocturnos, que fue impulsado por el Partido Nacional y apoyado por los partidos de la coalición de gobierno con la oposición del Frente Amplio. ¿De qué se trata? Bueno, actualmente la Constitución solamente habilita a realizar allanamientos en el día con orden de juez, ya que el artículo 11, que se buscaba eliminar con esta iniciativa, considera al hogar un sagrado inviolable.
¿Y cuántos votos alcanzó esta propuesta?
Bien, esta propuesta obtuvo el 39,6% de adhesiones. Si desagregamos por departamento, Flores fue el que presentó mayor porcentaje de votos por el sí a los allanamientos nocturnos, con el 53% del electorado total en este departamento, mientras que Montevideo fue el departamento con el menor porcentaje de apoyo, con un 35,3% del electorado que apoyó la propuesta, seguido de Canelones con un 35,9% de adhesiones.
Por otro lado, también se votó el plebiscito de la Seguridad Social.
Así es, esta iniciativa popular fue impulsada por el PIT-CNT y obtuvo un 40,6% de los votos escrutados en la jornada del domingo. Dentro del Frente Amplio había diferentes posturas. Algunos sectores, como el Partido Comunista, el Partido Socialista y el PVP, el Partido por la Victoria del Pueblo, se habían manifestado a favor de la iniciativa, mientras que otros sectores con amplias adhesiones dentro del Frente Amplio, como por ejemplo el MPP o Serenistas, estaban en contra de la consulta popular, incluyendo al candidato a presidente, Yamandú Orsi, y a la candidata a la vicepresidencia, Carolina Cose, que ya habían expresado que no iban a apoyar esta iniciativa.
El plebiscito planteaba 3 modificaciones. Emi, contanos un poco cuáles eran.
Bien, Marti, exactamente. El plebiscito planteaba, por un lado, equiparar la jubilación mínima con el salario mínimo, que la edad jubilatoria sean 60 años de edad y eliminar las AFAP. La iniciativa surgió luego de que el año pasado se haya realizado por parte del gobierno una reforma del sistema previsional que, entre otras cosas, subió la edad mínima para poder jubilarse de 60 a 65 años. Teniendo en cuenta los resultados de los distintos departamentos del país, Paysandú representó un 42,8% de adhesiones, mientras que Flores fue el que menos apoyó la medida con un 24,6% de votos para el sí en la totalidad de sus votantes.
Volviendo a las elecciones presidenciales, desde que se conocieron los resultados de la primera vuelta, el Frente Amplio y el Partido Nacional ya han determinado cómo seguirán sus campañas de cara al balotaje.
Exacto, Yamandú Orsi y Carolina Cose se reunieron con sus asesores, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y la vicepresidenta, Verónica Piñeiro. Allí analizaron los resultados de las elecciones del domingo y acordaron lineamientos de campaña para el balotaje. Comentaron que se va a hacer foco otra vez en el interior y se hará una campaña a favor del país y sin atacar a otros partidos. Se va a dialogar con todos los partidos, incluidos los nuevos, como es el caso de Identidad Soberana.
Emi, contanos, en el caso del Partido Nacional, ¿qué decidió hacer de cara al balotaje?
Bien, al igual que la fórmula del Frente Amplio, la fórmula blanca de Álvaro Delgado y Valeria Ripoll comenzó a planear la campaña para el 24 de noviembre. La coalición se reunió en la sede del Partido Nacional y decidió realizar 3 actos conjuntos y conferencias de prensa en el interior, según informó Pablo Mieres tras finalizar la reunión. También señaló que ya trabajan en un nuevo compromiso país. Y Guido Manini Ríos, de Cabildo Abierto, afirmó que la seguridad será una prioridad en este acuerdo.
Y desde el Partido Colorado, Emi, teniendo en cuenta su aumento con respecto a las elecciones pasadas, ¿qué se ha dicho?
Bien, en ese sentido, Andrés Ojeda, el senador del Partido Colorado y ex candidato a la presidencia, dijo que si el Partido Nacional gana la segunda vuelta, el gobierno sería un cogobierno blanco y colorado. Esto despertó la crítica de los demás sectores de la coalición multicolor y propios integrantes del Partido Colorado, como Pedro Bordaberry.
Y en el caso, en cuanto a esto, Emi, ¿no? ¿Cómo respondió el Partido Nacional ante estas... ante estos comentarios, ¿no? De Ojeda, de Andrés Ojeda.
Bien, esa afirmación de Ojeda no tuvo mucho apoyo. El candidato a la presidencia, Álvaro Delgado, dijo que todos los sectores de la coalición van a cogobernar, cada uno desde su peso electoral.
Para seguir profundizando en lo que fueron las elecciones del domingo y sobre qué nos espera para el balotaje, vamos a dialogar con la politóloga Verónica Pérez, que ya se encuentra en Estudio Z. No te vayas, seguimos después de la pausa.
Ya volvemos con Estudio Z.